Hola, esto es Flaxo Dialoga con el Periodismo, un espacio para charlar, un espacio para compartir experiencias con los colegas periodistas del Ecuador. Este Flaxo Radio, una radio online, tiene oyentes en muchas partes de América Latina, sobre todo. Le vamos a pedir a nuestro invitado, Luis Eduardo Vivanco, jefe de información de Diario La Hora, un medio muy particular en el Ecuador porque tiene una lógica regional. Es decir, es un medio de alcance nacional en sentido estricto. Tiene redacciones en distintos puntos del Ecuador, cosa que no es frecuente en los medios gráficos nacionales. Es un placer recibirte, Luis. Esta es tu casa, Flaxo Radio y el programa, el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación te da la bienvenida. Es un gusto poder charlar y poder compartir este tiempo de diálogo con el jefe de información de Diario La Hora.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación. También para mí es un gusto estar aquí conversando sobre esta apasionante carrera, este interminable oficio lleno de anécdotas y de cosas.
Bueno, muchísimas gracias. Soy Isabel Ramos, esto es Flaxo, Diálogo con el Periodismo. Y habíamos esperado la presencia de Mauro Servino, que ojalá se nos una en algún momento de la conversación. Y Luis, primera cuestión importantísima. ¿Hace cuánto que ejerces periodismo y por qué elegiste ser periodista? Tú eres de familia de periodistas, yo me imagino que eso es importante también en la vida de las personas. ¿Cómo se te dio? ¿Tú tienes hermanos, ellos son periodistas? ¿Cómo es la historia?
En realidad, mi familia no tiene una tradición periodística.
¿Ah, no?
No. Uh-huh. En realidad, por ejemplo, mi padre es ingeniero, mi madre trabaja en petróleos y la mayoría de mi familia en realidad están apegados a la jurisprudencia, de parte de padre específicamente. El tema del periodismo, si bien tengo familiares que están apegados a las empresas periodísticas, no son periodistas como tales, ¿no?
O sea, son empresarios.
Son empresarios. Entiendo. En realidad, periodista, vengo a ser yo casi el único en la familia que optó por esta, la forma más divertida de morirse de hambre en el mundo entero. ¿Cómo empezó todo esto? Yo siempre he sido un contador de historias desde pequeño. Siempre me gustó la idea de estar en la calle recopilando las historias, pero nunca es de que tuve la visión exacta de que el periodismo era lo mío. Tuve dudas entre el derecho, entre la literatura y el periodismo como tal. Y el periodismo como tal nació de casi de un arranque, de una luz, una mañana, y dije, tengo que hacerlo. Y entré a estudiar periodismo en la Universidad de las Américas, aquí en Quito. Y de ahí empecé a hacer mis prácticas antes de terminar de graduar en Diario Expreso, un diario al que le tengo mucho cariño porque es como los jugadores de fútbol en el equipo en el que empieza.
El primer club en el que firmaste.
Claro. Entonces, luego, durante mi carrera, cuando todavía estaba en la universidad, ya empecé a formar parte del equipo de investigación de Diario Hoy. Y estamos hablando de hace cerca de 8 o 9 años. Y de ahí ya después de graduarme empecé mi trabajo en Diario La Hora, luego estuve en Diario El País haciendo el máster del Diario El País. Allá en España hice mis prácticas también en CNN. Sigo colaborando con Diario El País cada que puedo en temas de turismo. Y la pasión por la carrera también me ha llevado a dar clases sobre periodismo y estoy dando clases de periodismo ya hace 5 años en la Universidad de las Américas, donde me gradué.
Ah, qué interesante. ¿Y qué materia dictas en la carrera de periodismo de la Universidad de las Américas?
O sea, he dado varias, periodismo interpretativo, que son crónicas, relatos, periodismo informativo como tal, puro y aséptico. Taller de periodismo internacional, lenguaje y expresión periodística. Hoy por hoy estoy dando uno que se llama producción avanzada de medios, que en realidad es, en términos criollos, investigación periodística.
Bueno, ya vamos a charlar entonces nuestras mutuos intereses como docentes. Esto es Flaxo Dialoga con el Periodismo. Tenemos con nosotros a Luis Eduardo Vivanco y les recordamos que estamos en Facebook www.com/FlaxoRadioEcuador, que funciona también nuestro Twitter @FlaxoRadio y que pueden mandarnos sus comentarios, sus sugerencias a nuestro correo electrónico flaxoradio@flaxo.edu.es. Toda esta señal online corre por www.flaxoradio.es. Me quedó dando vueltas en la cabeza esta cuestión de contar historias por la cercanía con la literatura. Nosotros hemos tenido muchísimas controversias con colegas de muchísima experiencia que se han dedicado al periodismo narrativo, que están fuera de los medios diarios, y que justamente ven su métier como contar historias, ¿no es cierto? El tema es, bueno, para ti el periodismo es contar historias, y en qué se diferencia y en qué se acerca a la literatura, y cuál es la especificidad del periodismo en tanto forma narrativa propia, digamos.
Bueno, la narrativa es una parte del periodismo, no atraviesa todos los géneros ni todas las posibilidades para hacerlo, ¿no? Pero es una parte muy importante. Yo en realidad veo con tristeza, por ejemplo, los periodistas que se creen menos que los escritores, o sea, que los escritores de ficción, de que porque ellos son escritores están como en un nivel más allá. Cuando las herramientas y la técnica de la narrativa es exactamente lo mismo. Incluso me parece más apasionante el tema del periodismo porque no solo está bien contado, sino que además pasó. Entonces eso le da un plus para mí a una buena historia contada periodísticamente porque no solo es de que el asesinato fue así o asado y no es una película de ficción que salió de cuatro trasnochadas de un escritor, sino que en realidad eso vivió la humanidad, eso pasó y eso creo que lo hace más contundente. Las herramientas y la técnica de la narrativa son las mismas, la historia se cuenta igual, la única diferencia es que pasó.
Lo cual nos conecta con las consecuencias sociales de lo que decimos en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Un escritor de ficción puede volar hasta la estratosfera, puede decir cualquier cosa. ¿Cuál sería en ese punto la diferencia con la tarea del periodista, digamos, y evidentemente su exposición? Porque decía Pierre Bourdieu, esta es una profesión, la profesión periodística es una profesión muy fuerte, hecha de individuos frágiles.
Es una profesión difícil. Como te decía, la técnica de la narrativa es la misma, pero en el tema del periodismo tiene que apegarse también a la técnica del periodismo. O sea, manejar preceptos de ética, de responsabilidad, del manejo de datos, de la confrontación, de la confirmación, que como tú dices, no se los maneja en la literatura de ficción, pero yo sé, en la literatura, porque ahí cualquier cosa, mientras esté bien escrita, vale. Pero sí, hay que manejar eso y además tienes, como tú dices, otras responsabilidades de que al ser hechos reales estás trabajando con gente real y con susceptibilidades, con cosmovisiones, con jueces y fiscales, con políticos y empresarios y con seres humanos de carne y hueso que están afuera en la calle y sienten lo que uno dice.
Esto nos conecta con una cosa enorme, ¿no es cierto? Las conexiones, y en el caso, en ciertos países latinoamericanos como el nuestro, muy cercanamente, en este momento la relación con el poder. ¿Cómo vives tú en tu diario desempeño esta relación con el poder? Nosotros con los estudiantes pensamos, digamos, elucubramos, nos ponemos a charlar con ellos, vemos los manuales de periodismo. Los manuales de periodismo no están, ¿sí? No se dice justamente muchísimas de las cosas que pasan. Algo debe ocurrir cuando una persona está tan cerca, ¿sí?, del poder y tiene, como dices tú, responsabilidad frente a las audiencias.
O sea, a escribir se aprende escribiendo y el periodismo se aprende haciendo periodismo muchísimo, ¿no? O sea, sin desmerecer lo importantísimas que son las aulas. Pero, por ejemplo, la relación con el poder es algo que se aprende después de pasar algunas veces por los juzgados y algunas veces encontrar el nombre de uno en sitios donde quizás no quisiera que esté. Es una situación bastante delicada. Por ejemplo, en mi caso personal.
Sí, sí, es lo que queremos, tu experiencia personal.
En mi caso personal, por ejemplo, estas últimas elecciones. Estas últimas elecciones me las tuve que cargar en las espaldas y básicamente como es esta profesión, más de 12, 13, 14 horas de trabajo tratando de entregar información válida, información rica para el lector sobre el tema de las elecciones. Después de eso terminé totalmente agotado después de elecciones. Agotado, hice una reunión en casa, una reunión política, temática política para despolitizarme después de las elecciones. Y después de las elecciones he tratado de tomar otro punto de vista porque es una cosa que te envuelve tanto que te puede llegar a copar, ¿no? Entonces,
pero por lo apasionante, por lo exigente en jornada.
Las dos cosas. O sea, te apasionas y ya no hablas de otra cosa, ¿no? O sea, el periodista sale del periódico y se va a una reunión con amigos y sigue masticando periódicos, sigue masticando política y eso es un tema que te copa todos los espacios de la vida, ¿no? Y hay que también empezar a buscar otros espacios en lo personal que no estén pegados estrictamente con el periodismo y con lo... Eso estoy tratando, pero a la final, tarde o temprano, siempre vuelvo a los mismos temas y siempre vuelvo a lo mismo. La relación con el poder es dificilísima por el desbalance de poder específicamente, o sea, porque las posibilidades que uno tiene, por ejemplo, son infinitamente menores a las posibilidades que el poder tiene, el poder político, el poder económico, cualquier poder que veamos. O sea, el periodista, su poder es la pluma, mientras que el periodista no tiene, si yo no tengo atrás mío una petrolera, no tengo atrás mío un banco, no tengo atrás mío un partido político. O sea, yo como digo, yo soy un triste yamingo que anda por la calle como cualquier otro, pero que tengo una, como otros periodistas, como todos los periodistas, una relación directa con el poder, una relación que suele resultar, en la mayoría de los casos, incómoda, y de eso se trata.
¿Cómo se vive? Estamos con Luis Eduardo Vivanco, en Flaxo Dialoga con el Periodismo. ¿Cómo se vive, Luis Eduardo, esta incomodidad? O sea, ¿cómo se procesa en términos de producción periodística? O sea, hablemos en el Ecuador de ahora. Muchos colegas en este mismo lugar nos han expresado justamente su incomodidad frente a sus empresas, a las empresas, digamos, a las empresas patronales en las que trabajan, la incomodidad frente al gobierno nacional, la incomodidad frente a ciertas exigencias sociales que están surgiendo. ¿Cómo se procesa esto?
Creo que es una época especial para el periodismo ecuatoriano. O sea, es una época difícil, pero yo no trato de echarme de que es una época difícil y ahí se acabó. Y
nos quedamos todos sentaditos o nos paralizamos.
Es difícil, por ejemplo, porque existe temor. Existe temor de que una publicación tuya pueda provocarte una retaliación del poder, una retaliación grave. Porque como te digo, no tenemos atrás, se habla del poder mediático, de estos grandes cucos que andan por ahí, que son el gran mal de América Latina, cuando yo creo que el gran mal de América Latina son otras cosas vestidas de petróleo y de lavados y de narcotraficantes y de cosas que realmente creo que son
los problemas. O sea, los medios de comunicación no son un poder desde tu perspectiva.
Yo creo que no son un poder y nunca lo han sido, sino son un contrapoder. O sea, son un fiscalizador del poder. Si es que eso da la imagen de representar un poder, son subjetividades que normalmente vienen de los mismos de los mismos sujetos de poder. O sea, los que dicen de que los medios de comunicación son un poder son los que ostentan el poder. ¿Por qué? Porque se ven amenazados ante la fiscalización del poder. Entonces, el poder político ve un poder en la prensa cuando en realidad es un contrapoder, porque se ve amenazado por ese contrapoder al que le quiere llamar poder para poder pelear, para poder, valga la redundancia, pelear y irse de tú a tú. Igual las transnacionales, igual, pero en realidad el periodismo nunca ha sido y nunca será un poder, sino más bien si es que existe en algo, el poder de la prensa es precisamente en su contrapoder. En decirle al poder, hey, ¿qué estás haciendo? Muéstrame esos documentos y qué estuviste haciendo ayer a las 7 de la noche.
¿Hay en algún momento en tu experiencia, Luis Eduardo, algún enfrentamiento que hayas tenido que tener por alguna publicación tuya, por alguna cuestión que investigaste y que te enfrentó con el poder económico, por ejemplo?
Sí. Por ejemplo, he hecho algunas investigaciones en las que empresas privadas no salían para nada bien paradas en temas de contaminación ambiental, en varios temas, ¿no? Entonces, siempre hay este gran empresario que no le gusta para nada, echa una llamada, y está muy bravo, del otro lado del teléfono, siempre que llama a alguien, casi nunca te llaman así, está todo bien, porque como es lo mismo esto del contrapoder, está muy bravos, pero si es que todo se apega a la realidad, pues, ¿qué puedo hacer, señor empresario, señor petrolero? Otros tipos de enfrentamientos con otros poderes, quizás un poco más, no sé si más oscuros, porque ya no sé cuál es la gama de la oscuridad en este tema, pero...
La charlemos, ¿dónde está la oscuridad y dónde está la luz en el espacio del poder?
Pero, por ejemplo, alguna vez en alguna investigación logramos desarticular una banda de trata de menores, de niñas explotadas sexualmente en Quito.
¿Ustedes la desarticularon o fue la justicia con su información?
La justicia con nuestra información. Trabajamos un poco de la mano con la policía y con una fiscal en el tema y logramos hacerlo. Esto en Diario Hoy. Eso fue una de las más grandes satisfacciones mías en el periodismo, ver a las niñas rescatadas, luego un sitio seguro, al tipo preso y al bordel cerrado. Pero es uno de los riesgos, o sea, luego habían amenazas de muerte a mí, al fiscal, al policía, cartitas raras por aquí, y es enfrentarse a otro poder, y como digo, yo no tengo un guardaespaldas atrás pagado por una transnacional, yo voy a mi casa solo y vuelvo solo y vivo solo y me encontrarán solo por ahí, y te tienes que enfrentar a esos poderes, y ahora enfrentarte al poder político predominante en este momento también es duro, o sea, es duro porque por ejemplo hablan de... O sea, muy personalmente hablan de los periodistas corruptos, de la prensa corrupta, de que, o sea, y yo cuando escucho eso, o sea, me parecería como que en mi casa tengo un jacuzzi de champán rosa en el que me fumo habanos con George Bush, o que tengo un auto de lañazo afuera con un chofer, como que yo fuera un magnate o un... Cuando regreso a ver, y no es así, o sea... A todos los periodistas, o sea, llegamos al fin del mes al pagar las deudas tal cual con las justas, nos preocupamos por las deudas, tratamos de... O sea, yo no fumo habanos y tomo champán con George Bush, aunque eso muchas veces parecería eso. Entonces, somos gente normal, o sea, los periodistas somos gente común y corriente. Yo soy un tipo común y corriente que un viernes se va a un bar a tomarse una cerveza con unos amigos y que no está en el Club Unión tomando los martinis más caros del planeta Tierra, aunque eso parecería, porque nos han pintado casi como el muñequito del juego del Monopolio, que andamos viviendo de los placeres de la vida y confabulando con grandes ollas de brujas para ver a quién le hacemos daño hoy día. Yo no le hago daño a nadie, o sea, yo no le tengo odio a nadie. Más bien trato de vivir la vida tranquila.
Yo no soy malo con nadie, dice la canción.
No.
Estamos con Luis Eduardo Vivanco. Esto es Flaxo Dialoga con el Periodismo. Mi nombre es Isabel Ramos. Recuerden que pueden escribirnos a flaxoradio@flaxo.edu.es, que pueden usar nuestro Twitter, @flaxoradio. Y que, voy a decirlo despacito para decirlo bien, estemos en Facebook, www.facebook.com/flaxoradioecuador. Creo que lo dije bien. Pero vamos a convenir, Luis, no sé, Luis Eduardo, Luis, no sé cómo te dicen.
Como quieres.
Dale, es medio largo, pero está bueno, Luis Eduardo. vamos a convenir que la situación, digamos, de un debe ser distinto, ¿sí? Tener vínculos de parentesco con los dueños de la empresa, que no tenerlo al momento de las relaciones laborales, ¿no es cierto? Una cosa es un trabajador de prensa que no tiene ese vínculo, es un trabajador, como dices tú. ¿Cómo se vive esto, digamos? ¿Cómo se trabaja en una empresa que es de la familia? Para hacer periodismo, que no es una profesión fácil, ¿no es cierto?
Es particular, o sea, yo como te digo, yo empecé en otros diarios.
Sí, sí, eso está, eso quedó clarísimo.
De ahí vine acá por un llamado de la gente de La Hora y me siento bien ahí. Y es particular porque, por ejemplo, el presidente piensa que soy el hijo del dueño, ¿ya? Y me llama en algunas sabatinas como que fuese el hijo. Y me dice, ahí lo tiene el hijo de director. Primero, no soy director y segundo, no soy el hijo. O sea, no sé si es que sería un error de comunicación, un error de información del presidente de la República, pero la gente se cree que soy el hijo, soy el sobrino, ¿ya? Entonces, incluso por ese tema, los ataques en las redes sociales, a mí me ponen cada jueves que publico mi columna en la chanchera más oscura, y me acusan de ser, de casi conformar, igual como estos jacuzzis con la familia Bush, de casi ser como un entramado familiar oscuro y maquiavélico. Cuando lo único que tengo es un tío, como digo, no vengo de una familia de periodistas, tengo un tío que dirige un periódico, ahí trabajo yo, es como el hijo de, o el sobrino de un abogado que trabaja en un estudio jurídico con el tío abogado. O sea, y que no está ahí por ser el sobrino del hijo, entonces, yo sobrino del tío. O sea, yo creo que cuando uno llega, por ejemplo, cuando llegué al diario, me costó al principio borrar la idea de que, está aquí por eso. ¿Me explico?
Y sí, es justamente lo que te preguntaba, ¿no es cierto? ¿Cómo se vive eso adentro y cómo se vive afuera, ¿no es cierto?
Está aquí por eso y que tal y cual, eso solo se quita a punta de trabajo y de demostrar tus capacidades. O sea, no por ser sobrino de nadie, o sea, me gané una de las 3 becas en toda Latinoamérica para ir a estudiar en España, no por ser sobrino de nadie estoy dando clases, no por ser sobrino de nadie. O sea, y además creo que la gente que trabaja conmigo y los que, y quiero creer, y de los que en algo conocen lo que humildemente puedo aportarle al periodismo de este país, saben que si es que llego a donde llegue, o así sea a la cárcel o a la gloria, lo haré por mis propias posibilidades. O sea, yo estoy en el rol de pagos, tengo que llegar siempre a las mismas horas, soy multado cuando llego tarde a las reuniones, incluso son más fuertes conmigo, porque para evitar precisamente de que se dé una imagen dentro del grupo de trabajo de que esta persona tiene o no tiene beneficios, yo me cargo las carajazos más duros muchas veces.
Suele pasar. Uh-huh. Digamos que el miembro de la familia es más exigido, digamos. Uh-huh. Sí, no podía dejar de preguntarte cómo se vive. Yéndonos al tema del enfrentamiento con el poder, ¿no? Sí, hablaste de empresarios que se enojaban, de delincuentes que te han amenazado de muerte. Ajá. Y hablaste de este enfrentamiento con el poder político actual. ¿Qué pasa ahora que no pasaba antes, digamos? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es tu diagnóstico, digamos? ¿Por qué, a qué atribuyes, sí, este enfrentamiento de la prensa con el poder de turno elegido por el pueblo?
Porque no tienen con quién más pelear. O sea, el poder político necesita crear enemigos, crear fantasmas, revivir fantasmas del pasado. No refiriéndome específicamente al gobierno de turno, sino a todo el poder político durante la historia de la humanidad. O sea, siempre han necesitado buscar a quién echarle la culpa de los males, a quién endosarle el retroceso de la patria, a quien endosarle la tergiversación de las realidades. Normalmente son las oposiciones políticas las que configuran ese y las que ocupan ese espacio. Sin embargo, aquí no hay una oposición política medianamente articulada. Entonces, ¿con quién peleamos? Hay que pelear con la prensa. Y la prensa no es un enemigo realmente peligroso para el poder, ¿ya? ¿Por qué? Porque la prensa no es una mega petrolera, ¿ya? No tiene el dinero de poner al gobierno en la Haya por alguna cosa. No tiene el dinero de llevarlo al CIADI, bueno, ahora ya no, pero al CIADI por cualquier problema, ¿ya? Entonces no es un enemigo realmente peligroso porque no es un enemigo con capital peligroso. O sea, no es pelearse con Petrobras, no es pelearse con la Coca-Cola, no es pelearse con... Y vemos de que, por ejemplo, con ellos no hay tantas peleas, o sea, podemos hablar de Chevron, pero con los grandes grupos de poder de este país no son los que están confrontados con el gobierno. No vemos que los grandes mayoristas estén confrontados con el gobierno. Vemos que los bancos están mejor que nunca con este gobierno. Vemos que, o sea, los grandes grupos económicos, en realidad, a mi simple y humilde modo de ver, están con el gobierno. Entonces, ¿con quién peleamos? Peleamos con la prensa, ¿ya? Con la prensa que muchas veces con las justas sale para publicar, porque tenemos que quitarnos de la cabeza de que, por lo menos en la mayoría de los casos, hacer periodismo no es, y los que sabemos de periodismo sabemos que el periodismo no es precisamente un negocio rentable. O sea, es muy difícil hacerse millonario con el periodismo, a menos que seas dueño de la Fox, o que seas dueño de NBC, o cualquiera de esas cosas. O sea, y eso viendo en Estados Unidos. Pero hacerse millonario con un medio de comunicación es difícil en la gran mayoría de los casos. La mayoría de los casos es una apuesta por la información, por la democracia, por crear opinión. Y se sale con las justas. O sea, como digo, yo si es que estuviese trabajando de abogado y no hubiera hecho periodismo, quizás estuviese ganando el doble o el triple de lo que estoy ganando ahora. Pero el dinero no lo es todo.
Bueno, hay muchísimas cosas para profundizar en esta conversación con Luis Eduardo Vivanco, jefe de información de Diario La Hora, a quien tenemos el placer de tenerlo en Flaxo Dialoga con el Periodismo. Varias cosas. La primera cuestión, tú tienes experiencia en cobertura política, en desarrollo de investigación política. ¿Por qué, a qué atribuyes que en este país no haya oposición? Dijiste, aquí no hay oposición, hay que pelearse con alguien. Entonces, uh-huh. Bueno, nos peleamos con la prensa que está ahí.
Uh-huh. ¿Por qué no hay oposición política? Por los propios errores de la oposición política, por los propios, por aciertos indudables de quienes ahora están en el poder, aciertos que no son de ahora, sino aciertos como la gran jugada de los manteles. Ese fue el inicio de la debacle de la oposición política. La llegada al gobierno, del gobierno sin un grupo de diputados en ese tiempo, y luego llegar a tener el Congreso de forma, podemos verlo bien, podemos verlo mal. Recordemos que en ese tiempo Marcelo Rivera se cogía de la mano con el presidente de la República en el balcón del Palacio durante la mañana, y casi por la tarde estaba persiguiendo a los diputados en la calle. 3 años después, Marcelo Rivera es un apátrida que tiene que estar confinado en la cárcel de Lago Agrio. Entonces, los mismos errores de los partidos tradicionales los llevaron a su propia debacle, no solo desde este gobierno, sino errores que se venían cometiendo, errores que se vienen cometiendo desde que las dos grandes tendencias de este país se fueron disolviendo por otros intereses, que son los liberales y los conservadores. Desde que se perdió esa tendencia, que era cuando yo creo que la política ecuatoriana se manejaba más por convicciones y por principios ideológicos, y de ahí estos dos grandes grupos ideológicos se dividieron en varios, dependiendo de los intereses de cada uno de los líderes de su momento. Vimos al Partido Social Cristiano aliándose con los liberales, y al partido y a los conservadores regándose en varias tiendas políticas, que luego ya no sabía ni uno dónde encontrarlas. Digo de lo que he leído, porque yo de liberales y conservadores yo ya nací. Por ejemplo, cuando cogen en mi vida, por poco me culpan a mí de la época de León Febres Cordero. Cuando León Febres Cordero era presidente de la República, yo tenía 1 año.
¿Pero ya. Eso se ha hecho?
¿Qué? Claro, no, yo soy parte de la partidocracia de Febres Corderista, según la gente como me dice en Twitter. Entonces creo que no saben mi edad. Entonces cuando no saben mi edad también me culpan del feriado bancario. Cuando yo al feriado bancario tenía 15, 16 añitos de edad y estaba yendo al cole.
¿Pero se te ha responsabilizado del feriado bancario? ¿Se te ha vinculado con el Febres Corderismo?
O sea, me dicen de que soy parte de la misma troncha del Febres Corderismo, de los que gozaron con el... O sea, los típicos, que en las redes sociales dice de todo.
Ah, bueno. Ya.
En las redes sociales se dice de todo. El presidente al director del diario le dice de que... como el gran mayor, el mayor de los pecados, que fue subsecretario de León Febres Cordero, como el gran, como que fuera casi estar prontuariado por narcotráfico, cuando él lo ha dicho claramente de que estuvo en ese cargo por la alianza de los liberales con los socialcristianos, porque en ese momento ese ministerio estaba manejado por los liberales, y mi familia es liberal. Mi abuelo fue candidato a la vicepresidencia de la República, presidente del Senado, liberales acérrimos, alfaristas acérrimos de toda la vida, liberales de verdad. O sea, liberales que apoyaron a los socialistas en su tiempo, por ejemplo, liberales que, de los liberales del voto de la mujer, de esos liberales vengo yo. No de ahora estos New Age, que no sé en realidad qué tan liberales son. Pero sí, mi familia es liberal y estoy muy, muy, muy orgulloso de que cuando llego a visitar a mi abuelo hay un busto de Eloy Alfaro junto a su despacho y al lado de su escritorio y que haya tenido esa lucha. Pero la gente un poco empujada porque los insultos, por ejemplo, hablando de las redes sociales, la gente utiliza los mismos términos que utiliza el presidente. Entonces... ya, un poco hasta aburre, o sea, porque es el doble moral, ¿cómo es? Bueno, todos los adjetivos que utiliza el presidente los utilizan y se repiten y se repiten y se repiten. Entonces yo termino siendo en la cadena esa, ya por poco, responsable del feriado bancario. Claro, o sea, por ejemplo, si es que saco una entrevista con Guillermo Lasso antes de las elecciones, ahí estás con tu... hermano del alma, Guillermo Lasso, yo le conocí en las elecciones y no lo he vuelto a ver nunca más en la vida, ¿ya? Pero seguramente para mucha gente, él también está en el jacuzzi en el que yo estoy con Bush. Entonces es diferente. Bueno, volviendo a lo de la oposición política, creo que cometió varios errores en deslegitimarse, por eso mismo, por perder la base ideológica. Creo que ya no se sabía para dónde tiraban cada uno. Y los grandes escándalos de corrupción de este país le pasaron factura, por lo que yo creo que este gobierno llegó en el momento perfecto, que si hubiese sido ellos u otros con la misma fortaleza, pero llegó en un momento en que la gente ya no creía a nadie, en que la gente quería estabilidad, en que incluso recordemos que muchas personas decían antes de este gobierno que a este país le hace falta una dictadura, que a este país le hace falta un Pinochet, decía algún desquiciado por ahí, para poner orden aquí, y eso es que no se escandalice el que escuche, porque seguro que lo escuchó muchas veces durante cualquier reunión social. Pues bien, ahí estamos, ¿ya? Eso es lo que pedimos. Entonces, después del 17 de febrero, eso es lo que creemos. Queremos un proceso político más radical, queremos 4 años más de correísmos radicales, con una asamblea completamente nueva. Entonces, para allá vamos, o sea...
estamos con Luis Eduardo Vivanco, jefe de información de Diario La Hora, y esto es Flaxo Dialoga con el Periodismo. te haces eco entonces de lo que se dice, de lo que dicen los políticos de oposición, lo que dicen algunos empresarios mediáticos también, en el sentido de que este es un gobierno entonces que ha cumplido esta demanda de mano dura y este es un gobierno autoritario.
Yo creo que sí, yo creo que es autoritario, lo cual me apena muchísimo. Me apena muchísimo porque me parece que era una oportunidad histórica gigante. O sea, yo en una columna que le escribí al presidente de la República le confesé que yo voté por él, ¿ya? Yo voté por él en el 2006.
A ver, no entendí una cosa. Es una columna que tú escribiste.
Yo publico todos los jueves mi columna de opinión en el diario. Y una de ellas fue dedicada al presidente. Directamente.
¿Y no hubiera sido más interesante mandarle una carta, mandarle un fax, que poner una columna en un espacio que es un espacio de debate público?
Es que era un tema de debate público. Y recordemos de que yo he mandado cartas a Caron de Led para recibir entrevistas y no he recibido ninguna, ¿ya? Entonces, igual no puedo manejar el tema desde el nivel personal. Pero yo voté por el presidente Correa en su primera elección, en la segunda vuelta. La primera vuelta no voté porque fui de cobertura a Santo Domingo de los Colorados. Entonces no pude ni siquiera votar. Entonces me parece que se pierde una oportunidad histórica porque es una oportunidad con un país con dinero, ¿ya? Con recursos económicos, con estabilidad. O sea, yo creo que este gobierno, con tolerancia, más fortaleza democrática en cuanto al respeto al prójimo y ese tipo de cosas, o sea, la tolerancia, el respeto a las libertades, una lucha más frontal contra la corrupción y una mejor política internacional, sería un gran gobierno. Menos corrupción, más tolerancia y mejor política internacional, me parece que este gobierno sería otro cantar y me apena de que teniendo todas las posibilidades para hacerlo, no lo sea. Y que cualquiera que piense diferente sea un apátrida, un corrupto, que la crítica sea completamente vista como casi un atentado al país, una traición a la patria. En realidad yo no veo qué ganamos nosotros siendo amigos de alguna gente en el mundo que en realidad, o sea, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea,
y esto es por el tema de política internacional. ¿Qué orientación debería tener la política internacional y qué es lo que no nos beneficia, según tu criterio?
En política internacional me parece que a veces hacemos amistades solo por molestar al sistema predominante. ¿Me explico? O sea, voy a ser amigo de Irán solo porque sé que Irán es incómodo, ¿ya? ¿Por qué? Que con los beneficios que tenemos con Irán son menores, ¿ya? Un comercio internacional escaso, totalmente. Y lo vemos por ahí. Yo lo veo como, por ejemplo, el tipo que tiene una tienda, ¿ya? En un barrio cualquiera. Entonces, hay el pelucón del barrio que le va a comprar en su tienda, ¿ya? Y la gente humilde que le va a comprar en su tienda, ¿ya?
Bueno, convengamos que en los barrios ecuatorianos no hay pelucones y gente humilde, no están todos mezclados.
Yo vivo en la frontera entre dos, entonces yo soy humilde, entonces yo vivo, por ejemplo, en mi barrio, hay de las dos cosas, ¿ya? Pero bueno, es una situación hipotética igual. Entonces, yo no le puedo cerrar las puertas de la tienda cuando venga el pelucón solo porque es un pelucón, más bien tengo que aprovechar su presencia para sacar réditos. Entonces yo creo que la política internacional tendría que ser vista así, tendría que ser vista de que qué posibilidades me da de crecimiento cada país, ¿ya? Cada relación, cuánto le va a servir a mi país, a mi gente, ¿ya? Y no decir, solo porque tú tienes dinero y eres el imperio, pues contigo de lejos, ¿ya? No, pues la cosa, aprovechémonos del imperio en el buen sentido de la palabra. Aprovechate del imperio, sácale cuanto dinero puedas, véndele todo lo que puedas, al mejor precio que puedas, ¿ya? No le cierres la puerta y le abras la puerta a otras negociaciones que está bien, abrir las fronteras del mundo está muy bien y hablar con todo el mundo está muy bien, pero mira con quién hablas, o sea, Muammar al-Gaddafi, ya, o sea, podemos pensar de que él es el Simón Bolívar de Libia, pero el resto del mundo lo vio como un criminal. Entonces, ¿en qué me conviene a mí? O sea, ¿me conviene decirle al mundo sí soy amigo de él? ¿O me conviene al mundo decirle, o sea, hagan que Libia haga sus cosas independientemente o lo que sea, pero no meterme en broncas ajenas, ¿ya? Sino pensar puertas adentro. Salir a la Organización de Estados Americanos a querer derrumbar la CIDH, o sea, no sé cuáles son los objetivos. Sabemos de que, y bueno, la prensa termina siendo la culpable siempre, y vemos que el presidente, lo cual aplaudo muchísimo, viene anteayer y dice de que se ha dado cuenta de que no, afuera no se tiene la imagen que él quisiera del Ecuador, ¿ya? Y que trabajemos en conciliar los asuntos y en trabajarlos internamente, lo cual yo aplaudo, ¿ya? Aplaudo y estoy dispuesto, ¿ya? ¿Dónde y a qué hora? ¿Me explico? Conciliar a este país le hace falta muchísimo. Recordemos que el presidente sacó un 56% de la votación, lo que quiere decir que hay un 44% que no votó por él. Hay un 44% que no votó por él y que incluso fue capaz de votar por candidatos tan malos en muchos casos con tal de no votar por él. Entonces, vemos, es una gran victoria la del 17 de febrero, que nadie lo niegue, ¿ya? No soy capaz de negarlo y que luego me dirán que estoy ciego, ¿no? Pero recordemos que hay un 44% de ecuatorianos que no votaron por Rafael Correa.
Bueno, pero tienen su representación.
Estamos hablando del tema presidencial.
Ajá.
¿Ya? Un 44% que fue capaz de votar, con todo el respeto del mundo, por el pastor Zavala, ¿ya? Con tal de no votar por Rafael Correa.
Eran poquitos.
Sean los que sean, ¿me explico? Pero hay un 44% de personas.
Sí, pero no representan lo mismo. Vamos a convenir que el 44%...
¿Por qué no representan lo mismo?
No es lo mismo. O sea, no es lo mismo porque el que votó por Norman Ray, no es lo mismo el que votó por Alberto Acosta, no es el mismo, no es la misma disidencia, no es la
claro,
misma
inconformidad,
¿no es cierto? Entonces,
no hay como meter en
no
el mismo saco al MPD decir, que, claro. que a la gente que votó por Lazo.
Exacto.
Pero es gente que no votó por Correa. Lógicamente no apoya...
O sea, único que los une, digamos, es que no están apoyando este gobierno.
Entonces, por eso mismo, entonces hay un 44% de personas que no están apoyando este gobierno.
Así es.
Un 44% de personas. Si bien no son homogéneas, no son pocas. No son pocas. Y vimos, por ejemplo, si bien acá estuvo difuminado y fue un fiasco todo el trabajo de la oposición durante estas elecciones, y parte de eso es la responsabilidad de las cifras que consiguieron, tomemos en cuenta de que en Venezuela hablamos de una elección cerrada con el 51-52, extremadamente cerrada. Aquí, ¿por qué? Porque un candidato aglutinaba todo el descontento, ¿ya? Entonces era casi una segunda vuelta. Los otros figuraban ahí, no sé, para poner en el currículum, me imagino, que se fueron candidatos a la presidencia de la República. Muchas veces eso ha pasado aquí. Pero a la final, si aglutinamos todos los que no están de acuerdo con el gobierno, vienen a ser un 44%, que también es algo cerrado. Si bien es heterogéneo, tal vez una persona del MPD no vaya a votar por en segunda vuelta por un Guillermo Lasso y no se pueda representar de esa forma, hay que tomar en cuenta de que es un 44% que no votó por el presidente Correa y un 44% que no votó con ellos a pesar de la mega campaña del oficialismo. A pesar de el poder que tiene aquí en cualquier lado el hecho de que el presidente sea candidato.
Sí, eso ha pasado en la última campaña electoral en Estados Unidos, eso ha pasado, digamos, cuando los presidentes se candidatizan a su reelección. Estamos con Luis Eduardo Vivanco y hablando de cuestiones muy interesantes de periodismo, de política internacional, de política interna. Hemos visto la visión que él nos pinta sobre el papel de la oposición en el Ecuador. Y yo quiero referirme a otra de las cuestiones que dijo inicialmente Luis Eduardo Vivanco. El tema del poder mediático, que se dice, el tema de que nadie se hace millonario dirigiendo un medio de comunicación. Ahora, mi pregunta, ¿a qué atribuyes que grupos económicos muy importantes como empresas financieras internacionales tienen intereses, no pasa en el Ecuador, esto hay que decirlo en beneficio de nuestra audiencia que no está en el Ecuador, los grandes grupos económicos no han puesto capital, pero bueno, ¿cuál sería el interés, digamos? ¿Cuál es la cercanía que existe, que ciertos analistas ven entre el poder económico, es decir, los dueños de todas las otras cosas, y los dueños de los medios. Y en este sentido, ¿qué es lo que le hace a la libertad de expresión, esta que se defiende con tanto ahínco, la concentración en la propiedad de los medios de comunicación?
Bueno, son dos cosas.
Son dos cosas, sí.
Bueno, primero el tema, empezando por lo último, el tema de la concentración en los medios. Ecuador es un país pequeño, partimos de ahí. Ecuador es un país pequeño y hay varios grupos, no sé cuántos vendrán a ser, seguro que tal vez tú tengas las cifras, 9 grupos de medios o algo parecido, son 9 para un país como el Ecuador, ¿ya? No estamos hablando de un Televisa en México, ¿ya? Ni estamos hablando de un grupo Prisa en España, ni...
Que tiene intereses en América Latina también, ¿no?
Tiene intereses en América Latina, sí. Aquí en Ecuador creo que tienen Santillana, uh-huh. Creo que tienen una radio musical por ahí.
Tienen en Argentina, tienen
sí,
en
Perú. Están en todo lado, pero Prisa está como el Titanic tocando mientras se hunde. Pero bueno, ese es otro cantar. Pero lo que hablo es de que en España es un gran grupo mediático, Prisa, o podemos hablar del grupo Berlusconi en Italia, ¿no? O sea, eso me parece a mí que es concentración de grupos de poder en los medios, ¿ya? Lo que puede
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es de que aquí, por ejemplo, ya no es tanto así, porque ahora creo que, por ejemplo, si uno ve en televisión, el que tiene ahí la concentración es el Estado, ¿ya? O sea, en realidad lo que vemos es el Estado con Cama, con TC, con cable, noticias.
Sí, en realidad es del 20%. Si hablamos de frecuencias, no llega al 20% de las frecuencias de radio y televisión contra el resto privadas, ¿no?
Sí, tampoco creo que llegue al 20% de rating, tampoco, para ser sincero.
Entonces no hablamos de concentración de audiencias, sino de concentración de propiedad.
Es que, bueno, esa es otra cosa también, porque, bueno, ese es otro mecanismo que se ha utilizado, ¿no? Para que otros medios pequeños plieguen un poco a la línea editorial. Pero bueno,
¿medios pequeños de dónde que pliegan a qué línea editorial?
A la línea editorial oficial, o sea, medios pequeños de provincia, por ejemplo, de que a cambio de publicidad oficial hipotecan su línea editorial. Varios medios en provincias de que a cambio de eso. La publicidad en este país, la publicidad oficial, como en todo país, es una fuente de ingreso importante para la prensa.
Así es.
Y en este país es... premio castigo.
O sea que lo que estás diciendo es que...
Nosotros no recibimos publicidad oficial en lo absoluto.
No.
Vamos como 5 años sin hacerlo.
Ajá. Bueno, es un dato interesante. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, desde el Estado, la publicidad oficial está repartida en los medios de provincia, dices tú.
No, o sea, se utiliza en términos generales como un premio o castigo a tu línea editorial, lo cual me parece triste. Me parece triste, ¿por qué? Porque la información que tiene el Estado para dar, es información importantísima para la ciudadanía y tendría que circular donde la van a leer, ¿ya? No donde se portan mejor. Entonces, me parece...
Es decir, debería ir a los medios más grandes, no, debería ir a una determinada audiencia. ¿Cuál sería tu fórmula, digamos, para que pudiera aplicarse algún criterio para el reparto, sí, de un rubro que es importantísimo en todo el mundo para el funcionamiento de la prensa?
El reparto partiendo de que no tiene que ser político. Ya, como lo es ahora. Si es que tienes una buena línea editorial conmigo, tienes la publicidad. Cuando no la tienes, pues olvídate de la publicidad.
Esto es muy serio y hay que poderlo sostener, digamos. Es importantísimo que se diga, digamos. Si es que la publicidad oficial está siendo repartida de esa manera, debe haber estudios serios que lo digan, digamos, y debe hacérselo conocer. Es importantísimo que...
O sea, tendrían que responder los que manejan la publicidad. Lo que yo digo es de que nosotros, por ejemplo, tenemos una sequía completamente de publicidad oficial.
Diario La Hora en todo el país.
Sí, o sea, bueno, hay provincias en que las cosas pueden llegar a ser diferentes por el nivel de penetración que tiene el diario y el apego que tiene el diario con la comunidad. Pero, o sea, y es más en el tema de prensa escrita, ¿no? No tanto en el tema de televisión, porque la televisión es un recurso importantísimo para la publicidad oficial. Me parece que debería ser repartida con, primero, no con criterios políticos, ¿ya? Sino con criterios de cuál es mi público objetivo para esta información que tengo que dar, ¿ya? Es este público, cuáles son los medios, cuáles, o sea, estratégicamente, técnicamente, cómo hacer que llegue mi mensaje a esta persona. O sea, yo quiero informar de que no va a haber agua en tales 30 barrios de tal lugar, ¿ya? la publicidad, la propaganda, la información sobre eso tiene que ser canalizada de la forma que llegue a la gente.
Sí, el problema es que no sabemos, es información que no tenemos, por ejemplo.
¿Cuál?
La de, aparte del rating, aparte de las informaciones que tenemos sobre sobre venta, o sea, la prensa gráfica mide venta, o sea, no mide lectura. ¿No es cierto? Entonces no sabemos en realidad quién lee en dónde, y el rating es una medida complicadísima de medir que tiene que manejan las agencias de publicidad. Entonces realmente es complicado, se nos dificulta en estudios académicos saber, digamos, qué medios tienen penetración en dónde por esta cuestión.
Es muy complejo. Pero muchas veces es cuestión de salir a la calle, ¿no?
Y
ver en las plazas qué periódico caminan bajo el brazo de la gente, ¿no? Hay otros que no, y están inundados de publicidad, hay otros que sí, o otros lo que sea. Yo no quiero meterme en ese lío porque las cifras de publicidad, yo soy periodista, no estoy en el departamento de publicidad, entonces no es mi experticia. Solo que,
claro, pero dijiste algo muy valioso de conocer, que, ¿no es cierto? El reparto de publicidad oficial es inequitativo.
Y eso se ha dicho durante años, desde que se empezó a hablar sobre la ley de comunicación con el proyecto Panchana. El proyecto, por ejemplo, del asambleísta Montúfar habla, creo que es el de Montúfar, pero se ha hablado en otros proyectos de también regular el tema de la publicidad oficial para evitar de que sea repartida de manera ideológica. Entonces, no, tampoco yo estoy descubriendo el agua tibia aquí, y es un asunto que se ha venido debatiendo durante 4 años en este país. Por ese asunto. El tema, tú también decías antes, de cómo evitar que los grandes grupos de poder acaparen, por ejemplo, los intereses informativos de la prensa independiente.
No, en realidad mi pregunta era por qué los grupos informativos se interesan tanto por invertir o por tener, si es que esto no da dinero, digamos.
El caso ecuatoriano no es ese, porque, o sea, los grupos económicos internacionales no conozco,
no,
por ejemplo, de que estén financiando.
No están acá.
Entonces la realidad ecuatoriana es otra, no es Berlusconi comprando una televisora acá y
sí, no es la banca Morgan con intereses en el grupo Clarín.
No. Entonces, bueno, el caso Clarín es la gente del Clarín, se defenderá por ellos solos. No estoy aquí para hablar sobre
nada, diga, no tenemos penetración, lo que decimos en el Ecuador, no, son empresas nacionales, esto es así.
Entonces, en realidad, grandes capitales, seguramente digo esto y luego me dirán, pero el señor Egas y Teleamazonas, pero los señores Pérez, cada cual se defiende. Yo no voy a ponerme a defender las chequeras de nadie, yo defiendo la mía, que está bastante vacía, y
conviniendo, digamos, que no eres el titular de la empresa, sino
y además, incluso creo que ahora hay una relación un poco más, incluso me atrevería a decir, más distanciada entre los grupos de poder. Creo que todo esto ha distanciado a los grupos de poder aún más de la prensa, especialmente de la prensa independiente. Creo que existe temor en el sector privado también para publicitar en la prensa independiente, especialmente en la prensa impresa.
¿Y cuál sería el temor? Porque es cuestión pragmática. ¿Dónde llega el mensaje? ¿Debo invertir en eso? ¿Siempre pautado en tal lugar? ¿Por qué no estarían pautando? Ustedes notan, tú notas que lo que te diga tu departamento comercial, digamos, ¿hay disminución en la publicidad privada, en la prensa gráfica?
O sea, yo como...
Sería otro dato interesante.
Sí, yo como responsable del área de redacción trato de mantener casi una pared infranqueable entre el departamento de publicidad y el departamento de redacción. Entonces trato de no enterarme mucho de lo que pasa ahí para que eso no desvíe el trabajo informativo. Entonces, para no saber de que si es que por aquí se está cayendo, entonces vamos por acá, que tal y cual. Prefiero no saberlo. Entonces, lo que sí siento es de que desde el sector privado existe temor porque por el nivel de poder que tiene este gobierno, o sea...
¿Y qué puede pasar? O sea, si una empresa publicita donde no debe, supuestamente, ¿qué va a pasar por el gran poder que tiene este gobierno?
Hay una superintendencia de poder de control de mercado, ¿no?
Pero ¿qué pasa si...? Bueno, no entiendo cuál es la relación. Explícamela porque,
o sea,
no estoy entendiendo.
Estamos hablando sobre suposiciones, sí, y sobre casos hipotéticos, ¿no?
Sí.
Pero el sector privado, recordemos que, por ejemplo, el sector privado el sector político puede tener retaliaciones hacia el sector privado de varias maneras, aquí en cualquier parte del mundo, ¿no? Restricciones de importaciones, control del mercado, como te decía.
Bueno, vamos a convenir control. Que este control del mercado se hace por ley y que, una cuestión, o sea, no conozco ningún artículo de la ley de esta que limita el poder del mercado para que direccione la publicidad o que sancione el publicitar en determinado medio, ¿no es cierto?
No, pero entonces, en política no todo está escrito. Más bien la política muchas veces es la ciencia de lo no escrito, ¿ya? Entonces es imposible que vayas a buscar y encontrar un artículo que lo diga, ¿no? Pero yo digo que aquí y en cualquier parte del mundo, la relación privado-público es una relación de amor y odio, de conveniencias, aquí y en todo lado, digo, aquí y en Washington, aquí y en París, de pactos y divorcios, y así es así, aquí y en todo el mundo, ¿no? Y yo no puedo dar aquí el nombre de una marca de que esté de luna de miel con el gobierno, porque luego la marca y el gobierno van a ir atrás de este pobre Yamingo y no va a tener forma de defenderse. Pero el sector privado tiene grandes intereses lógicos, muchas veces, la mayoría de los casos, creo, transparentes, un interés privado como cualquier otro.
Que debe existir.
Que debe existir y queda mucho empleo.
Que está
empleo,
protegido por las leyes.
Y queda mucho empleo. Que debería dar más, pero bueno, queda mucho empleo. Pero que es una relación siempre de amor y odio con el poder
sí,
político.
Sí, con Luis Eduardo Vivanco. De todo modo me quedo pensando en estas posibilidades o imposibilidades que tendría el poder político para sancionar a una empresa que ponga publicidad en determinado medio de comunicación que esté enemistado con el gobierno de turno, ¿no es cierto? Ahora, miremos esto de la publicidad. Tú has dicho una cosa súper interesante. Trato de no enterarme de qué es lo que pasa con la publicidad para poder producir lo que me toca producir, que es información periodística. Muchos colegas trabajadores de prensa se quejan de que ellos elaboran una maravillosa investigación periodística. Ellos hacen en el espacio que les habían asignado una nota buenísima. Y de pronto viene alguien del departamento comercial o hay, digamos, un aviso de que eso se va a usar con una publicidad comercial y que hay que recortar la nota. ¿Esto pasa? ¿Y cuál es y cómo se maneja esto en la redacción en la que tú trabajas, digamos?
Eso se ha dicho siempre y se lo dice siempre, y es un tema de discusión en el periodismo a nivel mundial, ¿no? De la influencia de los anunciantes en la línea editorial. Yo, gracias a Dios, no digo que no me vaya a pasar, ¿ya? Pero a mí no me han tumbado ninguna investigación, ¿ya?
O ponerla más cortita, digamos.
En realidad.
Achicártela.
En realidad que yo recuerde, en serio, y no vengo aquí a hacerme de la transparencia, porque eso pasa en todo el mundo, pero en realidad no. No tengo tijeras comerciales en mis textos.
Buenísimo.
Pero también hay que preguntarse cuántas veces pasa eso por el tema político, ¿no? O sea, recorta esa información del Ministerio de Salud, del Ministerio tal, del Ministerio cual.
Pero esa es publicidad pagada, ¿no es cierto? Esa es pauta.
No, recortar información, información, material informativo.
A ver, ¿por qué hay que recortar?
O sea, digo que si es que lo mismo puede suceder con el sector privado, lo mismo puede suceder con el sector público. O sea.
Pero estamos hablando de una investigación de lo que sea, que se corta o se debería cortar para darle lugar a un anuncio que es lo que sostiene las posibilidades de seguir informando.
Ah, te estaba entendiendo al revés. ¿No? Ya.
No pregunté bien entonces.
Ah, sí, bueno, eso sucede, ¿no? Porque la publicidad adentro ocupa espacio.
Por eso digo, ya tienes escrito, ya tienes hecho y de pronto, ¡zas!, se diagramó de otra manera a corto mi notita.
Tienes dos posibilidades, o acortas tu notita o pones otro material y lo publicas al día siguiente cuando ya no está esa publicidad. O sea, depende, si es que es una investigación periodística, muchas veces las investigaciones y la mayoría de los casos son un poco atemporales, ¿no? O sea, pueden salir hoy como pueden salir mañana. Por eso también los semanarios son investigativos, publicaciones mensuales son investigativas, porque no tienes que ver que o sea, pasó hoy y mañana tiene que estar. O sea, no es hoy noche confesó Pedro Delgado que su título no era de los buenos y yo no puedo,
ni de los malos, era un papel.
Y yo no puedo esperar 2 días hasta sacar esa información. Entonces, ahí tal vez, sí, si es que me pone una publicidad y no tengo dónde más ponerla, lo pongo más chiquita, pero porque tiene que salir la noticia. Pero si es que es una investigación y me ponen una publicidad y realmente me complica, me corta o le pierde todo sentido, pues pongo otra cosa y al día siguiente, cuando ya no tenga la publicidad y tenga el espacio libre, pues va la publicación entera.
Fantástico. Quedó claro el criterio periodístico a partir del cual se procede. Y hablando de criterios periodísticos, para no abusar del tiempo valioso que nos has dado, no puedo dejar de preguntar una cosa que causó bastante controversia en el último tiempo. La foto en primera plana de tu redacción, de la redacción que conduces, digamos, de los indígenas amazónicos en el enfrentamiento Huaorani-Taromenani. ¿Cuál fue el criterio que llevó a poner esa fotografía en primera plana? ¿Y por qué es atendible esa publicación en tanto publicación periodística?
Bueno, aquí este tema lo estamos manejando estrictamente desde el punto de vista legal, porque como sabrás, hay una acción legal en la que el gobierno pide de 6 meses a 3 años de prisión por la publicación de la fotografía. 3 meses a 6 años a 3 años de prisión.
¿Cuál sería la figura?
Creo que lo que dicen es incitación al odio o alguna cosa así. Ajá. O a la violencia o algo así. Bueno, como te digo, el tema del diario como tal lo está manejando legalmente el asunto y ya se verá cómo es el tema. ¿Cuál es mi punto de vista? Y quiero que quede claro que es mi punto de vista completamente personal y no representa en absoluto la opinión institucional del medio.
Está clarísimo. Estamos hablando contigo, no con la empresa.
Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Cuando yo vi las fotos, son unas fotos fuertes, sin duda incómodas para mucha gente. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, lo que creo yo es de que los ecuatorianos hemos creado una particular capacidad de esconder la cabeza cuando no queremos ver las cosas que son sobre nosotros. O sea, nosotros vemos una fotografía de una niña desangrada en Siria, pero no pasa nada porque la niña es siria. Hasta donde yo sé, los sirios tienen una nariz, 2 ojos, 2 orejas y son seres humanos. Si es que vemos que reventó un coche bomba de las FARC y vemos ahí un tipo sin pierna, la vemos, es crudísima, es feísima la foto, ¿ya? Pero no importa porque el señor es colombiano. Los atentados de Boston, salía la gente en camillas sin piernas, ¿ya? ¿Y qué más puede atentar al odio que un tema de odio religioso y de atentado terrorista, ¿ya? Pero ¿cómo conocemos nosotros la crueldad del atentado de Boston? A través de esas imágenes. ¿Cómo sabemos qué tan cruel fue el holocausto nazi? A través de las imágenes periodísticas de los documentales de National Geographic, en la que vemos los cadáveres de los judíos apilados como leñas, ¿ya? Uno sobre el otro. Imágenes, ¿qué más imagen de odio puede ser eso? Y el mundo sabe a dónde no quiere volver. El mundo sabe que no quiere volver al nazismo porque lo vio. Porque lo vio, y lo vio a los judíos, los cadáveres de los judíos.
Y ¿ya? Bueno, ¿y cuál era qué se quiso informar? ¿Cuál era el valor informativo de esas fotos?
Nosotros, antes de esa foto, el Ecuador hablaba de un problemilla ahí en el Oriente, ¿ya? El Ecuador se sentó a debatir sobre el tema de la guerra en el Oriente. Lo que pasa es que no queremos muchas veces asumir de que lo que está pasando ahí es una guerra, ¿ya? Preferimos manejarlos como un conflicto, preferimos decir que las niñas no estaban secuestradas, sino que fueron rescatadas. Nos encantan los eufemismos, ¿ya? Nos encanta, pero no queremos asumir de que hay una guerra en el Oriente, de que hay una comunidad que está amenazada con su desaparición por esta guerra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hecho de que, por ejemplo, tú me preguntes sobre las fotos, eso quiere decir que las fotos pusieron al Ecuador a hablar sobre el conflicto. Y si es que las fotos pusieron a hablar sobre el conflicto, a los ecuatorianos a hablar sobre el conflicto, las fotos creo que hicieron su trabajo. Como las fotos, por ejemplo, del Pulitzer. Tú ves las fotos que la semana pasada se entregaron a los premios del Pulitzer. Las mismas fotos, yo no digo que las fotos de la obra sean maravillosamente bien hechas y que se merezcan un premio. No lo creo, ¿ya? Pero mientras en otros lados del planeta, los fotógrafos de guerra, por ejemplo, tú ves las fotos del Pulitzer entregadas la semana pasada, son terriblemente crueles, terriblemente crueles, con niños muertos y sin difuminar caras. Y esas fotos en el resto del mundo son aplaudidas porque revelan la crueldad de la guerra, ganan premios. Aquí llega el World Press Photo, por ejemplo, y se arman las exposiciones, lo cual aplaudo, me encanta ir ya, y vemos que las fotos más impactantes son las de categoría guerra. Esas fotos recorren el mundo exponiéndose, demostrando cuál es la crueldad de la guerra. Aquí se publica una foto cruel sobre una guerra y el problema no es la matanza. Ahora el problema son las fotos. El problema es de que se hayan publicado las fotos, no la matanza. Y la cárcel ya no va para quienes asesinaron, para los madereros que están traficando madera. No, la única cárcel que se ha planteado aquí, el único juicio que se va a plantear es contra los periodistas que mostraron la imagen. Me parece un poco de locos y repito, esta es mi opinión personal.
No, está bien. O sea, justamente, al ser jefe de información, tu palabra tiene mucho que ver en la decisión de publicar o no publicar. Ahora, me pregunto yo, tú has lanzado una hipótesis de guerra, ¿sí? ¿Esa uh-huh. hipótesis está sostenida en el texto que acompañó las fotos para justificar su valor informativo?
El texto que acompañó las fotos hablaba sobre la complicación que tiene el Estado para intervenir en el proceso, ¿no? Uh-huh. Y que la tiene. El fiscal todavía no ha logrado llegar al lugar de los hechos por asuntos naturales, culturales, porque es una situación complicada. Claro que sí. ¿Ya? Entonces el Estado tiene la complicación también de la doble justicia. ¿Cómo juzgamos estos asesinatos? ¿Los juzgamos con la justicia indígena reconocida en la Constitución del 2008 o con la justicia tradicional? Depende, o sea, los tipos, o sea, hay gente que dice de que por ejemplo los guaraníes son empujados por intereses occidentales, intereses de madereros, de petroleros, y con armas de fuego. ¿Eso es justicia indígena? No sé, hay que debatirlo. El Ecuador tiene que debatirlo, ¿ya? Entonces, estamos hablando, ayer, por ejemplo, veía en Teleamazonas un guaraní que decía que los muertos serían más de 50, ¿ya? Entonces, un ataque a 50 muertos. Hace 2 años, hace un mes, 2 muertos. Hace 3 años, 20 muertos. Hace 25 años, tantos muertos. Eso no es guerra, discúlpeme. La última vez que yo revisé me pareció una guerra. Que son 2 pueblos enfrentados. Y si es que contamos, no lo sé, pero creo que ya van como 100 muertos.
Sí, bueno, este es un criterio que está sosteniéndolo acá, digamos, que no fue acompañado con ese... las fotos no fueron acompañadas esos argumentos que hablan de una guerra, ¿no?
Sí, pero no creo que tiene que estar conectado.
Ajá.
O sea, si es que hablamos de la matanza, o sea, una cosa es de que publique las fotos de la matanza y al lado un texto del Barcelona. O sea, ahí no tendría sentido. Lo que estoy diciendo es que es la matanza, claro. Y esto es la dificultad que tiene el Estado para...
está muy bien.
Para eso. Y también ahora el problema es ese, de que hayamos dicho de que los organismos internacionales deberían intervenir. Casi es traición a la patria. Pero ya veremos.
Termino con esto. No quería llegar al tema judicial. Estaba pensando en el valor informativo. Entonces, uh-huh. ¿Tú sostendrías que estas fotos no degradan, generan, digamos, odio, animadversión o predisposición negativa para las personas que están retratadas ahí? Es decir, ¿no lesionan su derecho a la propia imagen?
No lo creo. O sea, creo que no. Digo, las fotos son fuertes, las fotos son incómodas, uh-huh. pero son fotos de guerra, ¿ya? Son fotos de guerra. Otra cosa es, nosotros, tal vez por eso también causó tanto revuelo, porque nosotros nunca publicamos fotos de esas en portada. O sea, nunca vas a ver un muerto así en portada de la hora. Nos cuidamos en ese tema, porque no es nuestra línea editorial, ¿ya? Pero esta vez es un conflicto, es una guerra, y sucede aquí, ¿ya? Entonces... ¿qué es lo que pasa? El niño que sale en los brazos de su padre muerto en Siria, ¿no tiene honra? ¿O es la guerra? ¿O es la guerra? Sí. O, por ejemplo, el tipo que perdió la pierna y que sale sin la pierna en el atentado de Boston, ¿tiene honra? Sí tiene honra, pero el mundo tiene que saber la crueldad de las acciones humanas. Si es que nos vendamos los ojos, si difuminamos la realidad... ¿cómo vamos a aprender? O sea, yo creo que el mundo tiene que sacarse la venda y ver, los hombres tienen que ver, los seres humanos tienen que ver qué tan cruel es el ser humano muchas veces para entenderlo, para entender hacia dónde no queremos volver. O sea, hace pocas semanas ese era un conflicto entre cuatro señores semidesnudos en la Amazonía, y ahora el Ecuador
era
está
centrado. Era un conflicto sobre el cual no se había informado, ¿no es cierto? Y no ahora había trabajos de investigación periodística, no había...
Y ahora se habla del tema, o sea, ahora en una cocina de una casa se habla del tema, y los ecuatorianos ya saben de que hay una comunidad que está a punto de desaparecer por guerras en el Oriente, que son igual de ecuatorianos que todos, ¿ya? Pero el Estado, no digo solo este gobierno, sino el Estado durante casi 50 años ha brillado por su ausencia, fiscales que han dicho que no pueden investigar porque los señores no tienen cédula. No tienen cédula, sí, tampoco tienen un Nintendo, ¿ya? Pero eso no los hace menos. Y por ejemplo, a mí, y después de eso, vinieron a decirme de que a mí no me importaba solo porque eran indígenas. Yo tengo un indígena tatuado en la espalda, ¿ya? Así me importan los indígenas. Y entonces, cuando vienen y me dicen de que ya publica esas fotos solo porque son indígenas y para ti, pobre pelucón y periodista corrupto, no te interesan. O sea, me interesan y por eso las publico y por eso es mi portada. Y por eso tengo uno tatuado en la espalda.
Bueno, es importante. El tema podemos seguir hablando muchísimo, el tema justamente de esto que hablábamos, derecho a la propia imagen, el derecho a controlar lo que se dice de uno, ¿sí? El derecho a poder, a que justamente los medios de comunicación no instrumentalicen ese dolor para...
Claro, pero por ejemplo, tú eres argentina.
También.
Sí, ya. El atentado, por ejemplo, las imágenes del atentado, son duras, son imágenes duras, ¿ya? ¿Y qué más puede tener el riesgo de incentivar un asunto de odio y de violencia que incluso el asunto religioso, ¿ya? Entonces, pero Latinoamérica y el mundo sabe la crueldad del atentado, por las imágenes que viste del atentado, ¿ya?
Sí, por la investigación periodística que la acompañó, indudablemente.
Bueno, entonces tal vez hubiera sido mejor callar el atentado, no lo creo.
No, en absoluto. El tema, hablamos de exposición y creo que ha argumentado de una manera muy interesante y me imagino que esta discusión social sobre las imágenes que se publican, sobre la construcción mediática de la conflictividad social debe continuar en el Ecuador. Y bueno, te agradecemos muchísimo la apertura que has tenido para abordar cosas que no son fáciles de decir. Nos hemos enterado de muchas cosas muy interesantes y bueno, este es un espacio abierto. Flaxo Dialoga con el Periodismo se ha beneficiado muchísimo de tu presencia. Agradecemos muchísimo y estás invitado para cuando quieras volver a que sigamos charlando sobre lo que significa ser periodista hoy en el Ecuador.
Encantado de la vida.
Muchas gracias.